Claro, hay gente que incluso lo deja en sus legados, en sus testamentos. Quiero que llevéis las cenizas, como dice aquí un señor, a la punta del naranjo de Bulnes. Claro. Dice, hombre, por favor, hijo mío, no había un sitio más sencillo, mi hermano, que tú sabes lo que hay. Dice, no, es que en un nido de águilas colocado encima del último campanario. Otros que, bueno, fue célebre en Sevilla hace un par de años. Una señora que se acercó al paso a un paso de una hermandad,
o el cachorro, me parece.
Que sería de suficiente, de mucho peso, para la historia del finado, y lanzó las cenizas del familiar. Lo que pasa es que las echó hacia el paso y cayeron casi por completo sobre el capataz, que creo que tuvo un mucho agrado en saludar a la señora aquel día. Y como esto sí es verdad, en fin, hay muchos. Yo me he permitido, a lo largo de mi carrera, he tenido algún que otro acierto laboral. Tuve uno muy particular un día que entrevisté en el televisor al señor Lopera.
Sí, maravilloso.
En ese momento presidente del Betis.
Maravilloso.
Que nos contaba la aventura del aficionado que llegaba con un bote de melocotón en dulce.
Me cuentan, y quiero que me lo cuente usted, sobre todo me confirme si es verdad. Padre e hijo, al Betis toda la vida, y se muere el padre, y lo incineran. ¿Eso es verdad? Cuéntemelo usted.
Bueno, tengo autorización de él para contarlo, pero lo que pasa en el Betis es increíble, ¿no? Lo mismo que a uno lo llaman, por favor, que la última voluntad era que usted fuera a verlo, hago usted el favor de venir, y cuando llego me encuentro a un hombre arreliado, una bandera del Betis. Pues un día aposté en la puerta del estadio y llega un señor. Don Manuel, que tengo que hablar con usted. Bueno, hombre, me espera mucho. ¿Qué es lo que le pasa? Pues mire usted, que es que se ha muerto mi padre. Hombre, lo siento. No, pero mire usted, es que me cogió del brazo, empezó a llorar y me dijo que yo tenía que sacar siguiendo, o sea, tenía que sacar su carnet siempre, que se lo prometiera, que todo me lo había dado a mí, que me había dado mi carrera, y que quería que yo le sacara el carnet. Digo, bueno, pues mire usted, sacarlo no, pero mire usted, ¿qué quiere? Que lo lleve al fútbol. Claro, en aquel momento yo me quedo sorprendido un poco. Bueno, pero mire usted, traerlo al fútbol, sí, mire usted, lo traigo aquí. Y el hombre sacó un bote de melocotones en dulce. Donde, bueno, mire usted, pero si con esto no tiene usted que contar conmigo. Y si no, don Manuel, si el motivo de venir a verlo es que la policía no me deja entrar con el bote de cristal. Tiene usted que hablar para que lo metan dentro. Yo todos los domingos lo recojo.
Dios. Bueno, eso continuaba. Luego busco la segunda parte.
Estaba
eso,
yo ese día en el plató de Sevilla, fíjate.
Eso fue en Canal Sur,
diciendo,
¿no?
Sí.
Pues hasta año 95, sí, por ahí sería.
Sí.
¿Qué me estás diciendo?
Como te lo estoy contando, sí. Porque me invitó Carlos a ir a...
¿Ah, sí?
Sí, pues yo estaba en Sevilla, mi joven. Y entonces casualidad. Me fui para allá y casualmente estaba ese día.
¡Qué grande!
Bueno, pues tiene que ser esto de... Oye, las cenizas, se entiende la incineración, pero oye, se deja en un lugar, en un... con un barrio de estos, con tu lapidita pequeña, fin, de allí vas a rezarle, hay una capillita, y eso me parece muy agradable.
Sí.
Se pueden enterrar también en el Camposanto.
También en el mismo cementerio. Pero claro, esto de por narices tener que llevarte a la Aconcagua, porque tú eras muy de la Aconcagua.
O tenerlas contigo para siempre.
También es otra tendencia, ¿no?
La tendencia ya no está en tirarlas.
Ah.
Por ejemplo, las puedes tener en un reloj de arena.
¿Eh? Ah, mira.
O sea, tú tienes un reloj de arena con las cenizas de tu familiar. Entonces vas midiendo el tiempo, dándole vueltecitas al reloj de arena, y lo que está cayendo no es arena.
Mareo.
son las cenizas. Es verdad, vas a estar muy, muy buen, Tony. Mareado el pobre difunto. En un disco de vinilo, fijaos qué cosa más graciosa, hay un servicio británico que se llama Unvinili, que se dedica a, con la canción que tú quieras, mezclar con el vinilo las cenizas de del fiambre, de la persona desaparecida. Y mientras estás escuchando el disco, te estás acordando de él.
Anda.
En un anillo de diamantes.
¿Eh? Eso es lo mío, eso ya, es mi estilo.
¿Eh? ¿Sería vuestro estilo, sí, chicas? Sí. Bueno, pues podría llevar a tu padre, a tu madre, a tu abuelo, en un dedo. Luego tendríamos también, dentro de un peluche, de un oso, por ejemplo, hay una empresa que se llama Hungable Urns, creo que es británica, que se dedica a eso. En un tatuaje, esterilizan las cenizas, las mezclan con la tinta y te tatúan lo que tú quieras, que suele ser el nombre de la persona querida, en cualquier parte de tu cuerpo. En una mina de lápiz. No muchos utilizamos ya el lapicero, pero el Carbon Copies Project te mezcla la ceniza con el carbón y te hace una mina para tu lapicero. En un retrato pintado, mezclado con la pintura.
Una realidad,
y puede ser. Bueno, en fin, un árbol, fíjate. Fuegos artificiales, este mola. Este, el Holy Smoke. Entonces salen las cenizas volando por doquier, porque cuando explota el fuego artificial, explota también las cenizas del difunto.
Pero a la gente no le gusta tener la ceniza de su finado en un sitio para ir a rezarle allí.
Sería lo normal, ¿no?
Sería lo suyo.
Sí, lo suyo.
Hombre, en el Calderón tenemos un espacio memorial. Yo quería que me dejaran allí, lo que pasa es que lo van a tirar, yo como siempre, con este ojo que tengo. Y a la peineta no pienso ir. Yo tengo unos amigos en Albacete que se murió su abuela y a la abuela le gustaba mucho Cádiz. Claro, en Albacete de vientos entendemos poco, regular. Total, se van con la urna a una bonita playa de Cádiz que no hubiera mucha gente, las tiran, pega un golpe, sopló levante y las cenizas, en vez de ir hacia donde se suponía que tenían que ir, acabaron encima de ellos tosiendo, escupiendo las cenizas de la abuela. O sea,
no, todo muy... 950-6006. La segunda parte del relato, acuérdense, habían quedado en que el bético dejaba el bote de melocotón en dulce dentro del campo. Bueno.
Digo, mira, vamos a hacer una cosa para que no lo tenga que dejar en el estadio. ¿Cómo lo puedo hacer? Digo, mira, vamos a coger el envase de puleva. Y el muchacho me mira todos los domingos cuando el Betis mete un gol y abraza a su padre.
Antes de eso es que lo habían dejado en el despacho del gerente, en el armario. Y entonces, claro, el gerente había llamado a don Manuel y dice, mire usted, don Manuel, yo no puedo trabajar con esto aquí metido, ¿eh? Y por eso lo metieron en un bote de puleva. Por no decir tetrabrí, ¿eh?
Claro.
Lo opera sería lo que fuera.
Gestionando.
Pero
sí,
lo opera tenía mucha gracia. Pero mucha gracia. O sea. Bueno, 10:18, tengo un mensaje de preventiva.
Porque hay gente que piensa en el futuro, unos en una cosa, otros en otra. Y tú, por ejemplo, eres avalista de una hipoteca y te preocupa que tu avalado no pueda pagar. Es frecuente que ese gesto de buena voluntad pues acabe muy malamente. En Preventiva Seguros han creado Reinicia, que es el único seguro que ante el impago de la hipoteca libera de la deuda pendiente a deudores y avalistas entregando la casa. Así que apunta, Seguro Reinicia. Infórmate en el 920-3010 o en segurorreinicia.es, porque mira, hipoteca tu casa, pero no tu vida.
Monastrell Jumilla. La mejor elección.
Vinos de Jumilla, rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Vuelve Secretos de Belleza a El Corte Inglés con un 20% de regalo en perfumería, cosmética y para farmacia. Acércate a descubrirlo y aprovecha para conocer todas las novedades de las mejores marcas y cientos de productos exclusivos. Ya lo sabes, solo del 30 de septiembre al 16 de octubre, Secretos de Belleza en El Corte Inglés.
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días.
Ante todo, enhorabuena por el programa, para no ser menos que todos los oyentes que siempre le llaman.
Muy amable, señor. Muy amable.
Pues la historia muy simple que, bueno, cuando me casé hace ya casi 3 décadas, la abuela de mi esposa, de mi novia esposa, falleció días antes. Bueno, todo hasta ahí, bueno, que desgracia, muy mal, en fin, una señora octogenaria. Pero mira por dónde me regalan mis cuñados un viaje a Finlandia, de donde es la familia, mi familia política. Y digo, qué generosidad, porque entonces un viaje a Finlandia valía un dineral. Y bueno, pues está ahí todo bien. Iniciamos el viaje, íbamos a iniciar el viaje, que era un 13 viernes, por cierto, con superstición americana, y me dan una bolsita negra en el aeropuerto. Eran las cenizas de la abuela con los documentos de viaje correspondientes, para que la llevara allí y la enterrara. Pues el viaje en el avión sin comentarios, pues, entre llevarla entre las piernas para que no se perdiera, subirla arriba donde están las maletas, no sabíamos qué hacer. Bueno, pues llegamos a Finlandia. Como entonces no estábamos en espacio Schengen, evidentemente, ver cómo explico yo a un carabinero finlandés que lo que llevo es son las cenizas de la abuela de mi mujer. Claro. Pues nada, dando vueltas por allí hasta que nos metimos por la zona de no declarar, porque claro, a ver, ¿cómo le explico yo que una funeraria de Málaga lleva aquí los papeles de este señor y que con eso basta y que con eso entra?
Claro, es una situación delicada, sí. ¿Y les pararon? No.
No nos pararon porque, como buen español, me fui a zona de not to declare, aunque mi mujer estaba empeñada que no, que había que declararla. Le dije, toma la ceniza, la declaras tú y haces con tu abuela lo que quieras, pero yo desde luego paso de tu abuela, de la ceniza y de darle vueltas a un carabinero explicándoselo en inglés, claro, en ese momento.
No. Y finalmente pasaron, bueno, ¿y dónde dejaron las cenizas?
No, ahí viene, ya claro, llegas a Finlandia porque era un poco más tarde de esta época, con una nieve de mil demonios, ropa de andaluz, no acostumbrado desde luego a la nieve ni a esos fríos. 2 días en Helsinki,
o sea, con el blazer cruzadito, ¿no?
un trajecito de chaqueta gris, para que vamos a decir otra cosa, y de lana fría, o sea, frío. Lo siguiente, si cuando se caen las perdices hace un frío de narices, pues más o menos parecido. Entonces 2 días en Helsinki, en casa de un familiar, las cenizas puestas en el mueblecito de allí del salón. Y después pues nos fuimos a una localidad relativamente cercana, que es donde está el panteón familiar, donde hacía más frío todavía porque está en el interior. Y a dejarlo a las 3 de la tarde, de noche cerrada, por supuesto, dejarlo en un sitio donde tenía que pasar la noche, y al día siguiente la enterrábamos. Con flores de plástico, evidentemente, porque de otra manera no había. Y allí, pues, entrando nieve por los zapatos, en fin, una aventura, un comienzo de viaje de novio muy bonito.
Qué bonito, porque usted no conocía bien Finlandia todavía, ¿no?
Primera vez que iba, si era el regalo de bodas para conocer a la familia.
Ah. Bueno, tiene mucho encanto Helsinki.
No, ya la conozco muy bien. Después de tantos años, pues voy muy a menudo. Pero la primera vez que va, y tú creyendo que te hacen un regalo, pero no un regalo trampa.
Claro, era un regalo trampa, es que tenía usted que llevar a la abuela.
Menudo mandado.
Era usted el Sherman. Silvia, buenos días.
Hola. Mira,
¿cómo? No, que se ve que Silvia...
buenos días.
Hola, Silvia.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señora, encantado, muchísimo gusto.
Muy bien.
Dígame.
Pues yo no sé este hombre dónde elegiría que le tiraran su ceniza o no. La cuestión es que íbamos por la manga, pues un grupo de amigos, mi cuñada y unos amigos andando por el canal, y ve mi hija, unos 8 años tenía, y ve una urna, bueno, estaba adornada con pegatinas de esas de los chinos, y entonces la cría abrió la bolsa, bueno, empezó, se la tiró, se la boca encima, de arriba abajo, por todo el cuerpo. Y mi cuñada se carga así, yo, Silvia, deja eso. Y yo digo, pero déjala, que es preciosa, que lleva esa con un jarrón. Yo, pero si es precioso. Y mi cuñada dice, ¿qué jarrón si es? Si es la ceniza de un muerto, digo, ¿cómo? Y entonces empezamos a correr, digo, deja eso. Bueno, la cuestión es que llegamos tarde. Se había abocado de arriba abajo, por todo el cuerpo, entera.
¿Y dónde estaba la urna del finado?
Estaba en el canal de la manga, en una roca encima de una roca.
¿Que la habían dejado ahí, directamente?
Pues sí, la dejaron bien puesta, bueno, ahí estaba. Y entonces estaba la foto del hombre, ahí con su cerveza, y entonces digo, Silvia, vamos a cogerle, porque este es el tío Jinx, se llamaba Jinx, digo, vamos a rezarle un padre nuestro por lo menos. Y entonces, pues, claro, hombre, las cosas no pasan por casualidad. Sí. Y entonces pues lo cogimos y entonces pues la cría la desnudé por la noche. Bueno, entre los dedos de los pies llevaba ceniza, bueno, por todos lados. Digo, anda, que el pobre, no sé lo que habrá elegido, pero bueno, vino de la manga Murcia, de Murcia se fue por el canal de la tubería de la bañera, anda, que el pobre pasó por aquí.
Sí, sí, el pobre dio un viajecito bueno. De la manca Murcia. De Murcia a la cañería. Y otra vez al mar.
Es como el viaje de Nemo.
Sí, María José, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días.
Ajú, lo que te voy a contar.
Sí. Cuénteme.
Yo trabajo en un hospital. No te voy a decir de dónde es, ni porque es un personaje muy conocido y por aquello del secreto profesional, pues me da cosa. Pues nada, estoy trabajando, recibimos un paciente que viene de la UCI, regular, y ya cuando se estabiliza un poquito, leo la historia y ponía que se había mezclado en un bote de zumo de melocotón la ceniza de su madre y se la había tragado. Entonces, claro, se puso una mar de malo. Y ya cuando pasaron unos cuantos días, le digo yo, chiquillo, ¿tú por qué has hecho esto? Dice, ay, porque yo quería mucho a mi madre, que quería que estuviera siempre conmigo.
Pero no me diga.
Por favor.
O sea, se tragó las cenizas de mamá.
Se las bebió.
Sí, señor.
Como si fuera Colacao.
Mezcladito con zumo de melocotón para que entrara mi hijo.
Claro, ¿y eso qué le creó? ¿Alguna...?
Claro, eso le crea un montón de alteraciones. Y uf, estuvo mal, ¿eh? Estuvo una mar de mal.
Claro, lo que viene siendo tragarse a mamá, que no es...
Claro.
Madre mía. Hay que querer mucho a mamá, ¿eh?
Sí, desde luego.
Hay gente que se la fuma.
Madre.
Bueno, hay...
Sí, broma,
sí,
¿eh?
Sí.
Pero hay gente para todo, ¿eh?
Fuma.
Sí. Juan, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días.
Pues mira, mi anécdota es que murió una tía de mi mujer, que vivía en Tarragona, y su deseo era, bueno, que las cenizas se las tiraran al mar. Y entonces esperábamos que viniera una hermana suya de Francia, de la difunta, y bueno, cuando estábamos ahí a la orilla del mar, que íbamos a echar las cenizas, por Dios, ¿qué hacéis? Y digo, bueno, pues echa las cenizas, era su última voluntad. Y dice, que es que mi hermana no sabía nada. No, niña, no se preocupe usted, no se preocupe que aquí va a flotar. No
Escúcheme, Juan, estaba de coña la señora, ¿no?
No, sí, de coña no, la pobre que vive allí en Francia, ya ves, de abajo de Badajoz, la por más catepilla que vamos, ya ves. Como dicen las mujeres de aquí... Sobre ti, Carlos. Dice, está el tío para comérselo, atarse uno el culo y no cagarlo.
Qué bonito, Carlos.
Es muy bonito,
qué bonito, Carlos.
Es de las cosas más
bonitas que te han dicho.
Divinas.
Qué más bonitas que te han dicho nunca.
Es de las cosas más bonitas,
sí, es verdad,
que me han dicho.
Que de mármol, ¿eh? Es frase de mármol.
Antonio, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Mira, te cuento, vamos a ver. Este sería el año 1995. Yo estoy de Guardia Civil en una localidad próxima al puerto de la Cruz, en Tenerife. Cuando nos avisan por las transmisiones de que vayamos urgentemente a una playa, que había una playa de cerca de la Orotava, que había aparecido, por lo visto habían avisado uno o dos, que había aparecido un objeto radioactivo. Entonces nosotros somos Guardia Civil de base, Seguridad Ciudadana, nos trasladamos, que no nos acercamos a las proximidades de la playa, que acordonemos, que si hay gente que la saquemos, evacuamos personal, viene allí el teniente, capitán, todos los jefes, alcaldes, se forma allí un follón de tres pares de cojones. Viene el equipo del TED, de NBQ, unos trajes, entonces no sé, no estamos ni nosotros acostumbrados a ver esas cosas. Y militares, madre mía, allí lo que se liaba. Todo el mundo asustado, 4 horas allí en la playa, se nos termina el servicio, hay que prolongar el servicio. Cuando toda la rata empiezan a subir compañeros para arriba, todo el mundo allí diciendo, peste de todo, me cago en Dios, no sé qué. ¿Qué pasa, no? Nada, ya. Bueno, total, que al final vemos a un compañero de automovilismo, de los mecánicos que habían venido por si había alguna avería del vehículo, con una urna de un difunto que había arrojado a alguien al mar. Todos los políticos allí para las fotos, toda la prensa, todo lo demás, nada. Era un dichoso turista que por visto había pasado con un barquito y su última voluntad había sido que lo había, que lo arrojaran enfrente del puerto de la Cruz y la urna había ido a parar a nuestra playa.
Y la urna se medio veía desde la playa.
Sí, sí, por lo visto había ido flotando y, claro, llevaba una inscripción en extranjero porque eran los que la habían arrojado, que al final se pudo localizar, era un extranjero, llevaba un logotipo que lo habían confundido con el logotipo de peligro de radioestabilidad. Y ahí había montado de San Quintín y todos los políticos, todos prensa, todos jefes, todo el mundo allí. Total, que nosotros echamos 4 o 5 horas de más, nadie nos pagó, nadie nos dijo nada y allí todo el día pasando calor.
Por favor.
Dice, buenos días, mi suegro falleció años atrás. Su última voluntad fue que arrojáramos sus cenizas en un emblemático lago de Cataluña. Con toda la familia reunida, mi suegra decidió tirar la urna completa, no solo las cenizas, con tan mala fortuna que esta no se hundía. Y acabábamos todos tirando piedras desde la orilla hasta...
Lo despidieron a pedradas.
Apedreando al pobre suegro. A ver si el suegro se hundía. Estas historias son 950-6006. Marian y yo.
Estar informado.
Hoy estamos conociendo algunos inconvenientes y contratiempos de esta costumbre que en algunos sectores se ha instalado de esparcir cenizas definados por algunos lugares emblemáticos o que tuvieran relación con la vida de esa persona. Por ejemplo, en la aldea del Rocío hay muchos que efectivamente quieren cerca de la aldea ser en la aldea, vamos, acabarán poniendo efectivamente, pues si no lo hay ya, un lugar para que eso pueda hacerse acogido a las reglas debidas. Pero sí, sí, oiga, aquí, allá, acullá, hay algunas historias como las que hemos escuchado que son intensas, pero yo no sé si la de Dani no. Hasta ahora os quedáis, yo creo que la más impactante, esta de la urna nuclear era, sí, particularmente...
Sí, en Tenerife. Sí, sí, en el norte de Tenerife. Eso es un
confundir
fuerte.
Un depósito de residuos radioactivos con una urna.
La que se montó, imagínate. Sí.
Con todo ese dispositivo ahí.
Qué está barbaridad. Bonito.
Bueno, vamos a ver, estamos en el 950-6006. 950-6006. Quiero agradecerles a todos los que nos envían además sus testimonios por escrito. Dicen, no... No leas mi nombre, porfa, que no se entere mi madre. Murió mi tío soltero en Benidorm. Hermano único de mi madre, de forma repentina. 60 años, gran disgusto de la familia. Nos fuimos para allá. Mi tío había escrito que le incineraran. Lo hicimos en Benidorm. Nos entregan las cenizas, las llevan a casa. Cuando llega el de la funeraria, llaman al timbre, abro yo, me entregan la urna y leo la etiqueta Mario Fernández, cuando mi tío se llamaba de otra manera. Y le digo al de la funeraria que me ha entregado las de otra persona, me coge la urna, arranca la etiqueta, me la devuelve y me dice, estas son, coño. Y ahora no sé si las que nos trajimos para mi pueblo son las de mi tío
o las de Mario Fernández.
O las de Mario Fernández. Carmen, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
¿Qué tal, señora?
Bueno, bien. Muchos días he querido llamar, pero no he tenido la suerte, pero hoy he tenido la suerte.
Sí, sí, sí. Dígame.
Bueno, mire, yo he vivido en California muchos años. Y estábamos en una boda en Marina del Rey. ¿Usted ha estado por allí?
Sí, señora, sí.
Bueno, pues estábamos en una boda en un yate pequeño.
Ah.
Cuando estábamos allí todos ya listos para comer algo que nos iban a servir, cuando pasó un helicóptero y tiraron las cenizas de algún muerto. Eso fue tan curioso, oiga, porque, mire, yo nunca he oído una cosa así ni he visto tampoco eso. Pero como unos 15 años sabe que pasó esto. Ahora vivo en Pamplona.
Ah,
y ahora vivo en Pamplona y lo oigo a usted todos los días porque me alegra la mañana, vaya.
Y oiga, ¿y cayó la ceniza directamente en el aperitivo del barco o cómo fue?
Pues yo no sé si cayó en el aperitivo, cayeron allí esparzadas todas por allí, por el yate. No era muy grande, pero fue una cosa que yo te digo la verdad, fue de película, ¿eh? Fue de película eso. Sí, pero... Y me han pasado cosas que he llamado a usted, pero no he tenido la suerte, porque en Nueva York también me pasó un caso muy curioso. Y bueno, no sé cómo explicarle. No, he vivido 40 años en Estados Unidos.
Ah, caramba, ¿y eso se fue usted por allí por trabajo, por amor, por...?
No. Yo me fui a Estados Unidos en el año 65 con una prima hermana que estaba casada con una familia que descendían del Roncal de aquí de Navarra. Entonces yo me fui con ella porque mi prima no se sentía bien y me llevó para cuidar las niñas. Entonces, en un picnic vasco, conocí a mi marido, que era de aquí, de Aragón, y nos casamos en el 66.
Anda.
Y la semana que viene vamos a hacer 50 años de casados.
Anda, pues enhorabuena, señora. Enhorabuena de todo corazón. Gozo da. Qué gozo da. José Antonio, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Bueno, pues... estoy en el hospital, perdonad que no hablo bien porque tengo una sonda nasal. Bueno, pero mira, lo mío es gracioso. Ajá. Porque yo me conocí aquí en Cádiz una alemana. Entonces me fui con ella a Alemania, nos casamos y bueno, y allí no me dejaba fumar en la casa ni me dejaba nada, no podía beber, no podía fumar. Y claro, yo me compraba mi cervecita, me la bebía en el jardín y tenía una lata donde se metía el brandy 1806.
Ajá.
Y claro, yo vi la lata que estaba llena de ceniza, digo, esta gente a lo mejor cuando vienen amigos de ella, pues fuman aquí. Y yo echaba todas las colillas ahí. Y bueno,
qué estropicio.
Y resulta que cuando terminé, que ya la tenía medio llena, la tiré. En alemán se dice compost, al compuesto, ¿no? Donde están los residuos.
Sí.
Y cogí, tiré la lata. Y ahora me viene la alemana, mi mujer, que la quiero mucho, y me dice, José, wo ist meine Vater? ¿Dónde está mi padre? Digo, yo qué sé, tu padre ha muerto. No, meine Vater. Y ya me explicó. Claro, digo, pues tu padre está en el compuesto.
A las plantas.
Y a pesar de eso, le siguió queriendo su esposa,
la
¿no?
La sigo queriendo. Tengo dos niñas maravillosas y un niño que trabaja en Kuala Lumpur, en IBM. Tengo dos niñas preciosas también. Una trabaja para Ravenswood, que es Disneyland, hace puzzles, diseño. Bueno, y no solo eso. Ah, estoy con cáncer, Carlos. Pero no tengo metástasis y me acaban de decir ahora.
Ah, pues eso hay que celebrarlo.
Ya ves.
Eso hay que celebrarlo.
Y bueno, y si le pudiera mandar un recuerdo a alguien, en Helsinki hay una iglesia católica, solo una.
Sí.
Y se llama Padre Federico. Y bueno, está el Padre Federico y es un oyente tuyo y ayuda a todos los españoles que van a Finlandia.
El Padre Federico.
El Padre Federico.
Pues le mandamos un abrazo al Padre Federico con todo cariño y a usted también, mi querido amigo. Se mejore y... también, ahora la alemana tenía era buena, ¿eh? Porque dicen, hay foto. Tu foto está en el compost. Dani, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Dani, ¿qué tal?
Muy buenas, Carlos, buenos días. Que tengáis todos un buen día.
Gracias, señor.
Y bueno, yo os quería contar lo que le pasó a un amigo mío, que en paz descanse. Estaba cansado con la que era su mujer, también en paz descanse, que se llamaba Pepita. Y bueno, pues era un hombre muy tranquilote y entonces pues su mujer, Pepita, toda su ilusión era montar en el AVE. Habían puesto el AVE cuando llegaba a Puerto Llano, ellos eran del pueblo de al lado de Puerto Llano, pero nada, él siempre pues lo fue dejando. ¿Y qué pasó? Pues que se murió su mujer. Y entonces él se quedó con el remordimiento de que no había montado en el AVE. Él tampoco había montado nunca en el AVE, él había ido de vez en cuando en los trenes de toda la vida. Y bueno, pues la incineraron y entonces iba ahí con su urna y digo, bueno, pues no podemos dejar aquí a, a mi mujer sin montar en el AVE. Entonces, pues se subieron en el AVE en Puerto Llano y cuando el AVE paró un momento en Ciudad Real, me parece que era en Ciudad Real, pues él se bajó como si fuera un tren normal a comprar el periódico. Total, que el AVE no esperó, arrancó y se fue con la urna. Él se quedó en la estación comprando el periódico y la urna salió para Madrid en el AVE. Cual, tuvo pisca la parada de taxi y le dijo a un taxista que le pagaba, pues, no sé si eran 10.000 pesetas o 15.000 pesetas, y llegaba antes que el AVE de Madrid, ¿no?, para recoger la urna antes de que llegara. Y entonces, pues el viaje de su mujer se lo hizo, pero se lo hizo sin él, claro, que se fue en el tren.
Pero recuperó la urna cuando llegó a Madrid.
Sí, luego ya al final pudo recuperar la urna en Madrid, pero claro, él se bajó tranquilamente a comprar el periódico, pero la ve como no espera, pues siguió para adelante. Y así que el taxista, claro, me lo imagino ahí al troque que daba el taxi para llegar a Madrid antes que la ve, claro. Pero bueno, eso se cumplió.
Que no pase en mi pueblo.
Sí, los de Puerto Llano, no hay gente, de verdad.
Es que
surrealismo.
Rafael, buenos días. Hola, Rafael. Fae.
¿Así así?
Rafael. Bueno, pues háblame entonces de legumbres luego.
Lo sabía que me tocaba. Oye, que todo se solucionaba. Todo con un buen plato de legumbres luengo. ¿Que hay acuerdo de gobierno? No importa, no pasa nada. Nosotros tenemos nuestras legumbres luengo porque son unas legumbres perfectas para hacer cualquier plato rico y sano gracias a todos sus nutrientes. A ver si por lo menos nos ponemos de acuerdo en esto y actualizamos el concepto de legumbres con luengo. ¡Qué rico, por Dios!
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
Madre mía, con lo que me gusta mi nombre y ahora qué bien suena. A ver, viernes por la tarde en una superficie, un centro comercial atestado de gente, yo con mis hijos asilvestrados ya de viernes por la tarde y delante de nosotros una señora súper elegante con una bolsa. Y llevaba una pequeña compra. La mujer paga, coge la bolsa y yo empiezo a vaciar el carro y le dice la chica, por favor, ¿puede mover esto? Y dice, ay, espérese un momentito que voy a mover a mi madre. Y era su madre que la llevaba en una urna.
Y se la llevaba la compra.
En una bolsa. No sé si es que se la habían dado hacía poco o si es que la tenía un familiar y le tocaba a ella ese mes. No lo sé. Pero allí nos quedamos todos. Que la pobre cajera dice, ¿ha dicho a su madre? Digo, sí, ha dicho que iba a mover a su madre.
Venga, mamá, que nos vamos a hacer la compra.
Sí, no, es cierto. Tadeo, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Aquí, amigo, con amigo en común, Barto Martos, que posiblemente nos esté escuchando.
Hombre, el gran Barto Martos, por favor. Leyenda de la radio andaluza y española.
Totalmente. Pues, don Carlos, resulta que voy acompañando a grupos a Tierra Santa. Y una peregrina viene con el cura y nos dice que tiene a su padre en la maleta. Pues resulta que el padre en la maleta venía en una bolsa de aquella manera, sin que nadie lo supiera, con todo lo que conlleva entrar a Israel con algo llamativamente sospechoso, ¿no? La ilusión del padre era ya dejarlo en el río Jordán, ¿eh? Sí. Y así lo hizo la señora. Digo, mira, señora, usted lo echa hacia allá, que la corriente va hacia allá, si no la gente en el momento en el que coja el agua se lo va a volver a llevar para Málaga. Así que tenga usted cuidado hacia qué dirección echa usted a su padre. Echó a su padre, pero la historia no acaba ahí, porque a raíz de unas investigaciones que hubo con una estafa de funerarias en Málaga, esta señora, pues, sale a relucir de que su padre, las cenizas que le habían dado, no eran las de su padre.
Anda.
Pues allí nos vimos a más de uno en el juicio para testificar que esta señora fue a Tierra Santa a llevar las cenizas de su padre con su hijo, lo cual, además de la indemnización y todo el procedimiento, pues incluso le pagaron su viaje a Israel, de ella y de su hijo.
Claro, y lo que no le dieron fue las cenizas del padre.
No, bueno, eso ya no se sabe, porque por lo visto la historia de esa historia de la funeraria acaba un poco macabra, ¿no? En fin, pero bueno, la anécdota fue esa, que llevaba a su padre en una bolsa de un gran supermercado, ahí como cualquier cosa, y nadie se había enterado.
¿Qué tal, Jaime? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola.
Un fósforo, un tráfuga y un ferroviario también.
Ah, lo tiene usted todo, hijo.
De los últimos.
Y dígame.
Mira, yo soy cartero.
Ajá.
Yo reparto con la furgoneta y un día, pues con un paquete llevé a la señora, era el segundo día que le llevaba, porque el primer día no estaba. Y me dice que si he tenido cuidado con el paquete, digo, pues como con cualquier otro paquete. Intentar tener el mayor cuidado posible. Y sé que son las cenizas de mi padre que me la mandan desde Barcelona.
Anda.
Sí, que la cara tonto que se queda cuando te dice que ha llevado a las cenizas de su padre 2 días ahí a tu lado sentado. Pues imagínate, ¿sabes, no?
¿Iba usted acompañado?
¿Y en qué tipo de paquete iba el papá?
Nada. Envuelto en una... metido en una caja de cartón. Lo que iba dentro no se sabe cómo iba, pero de fuera era una caja de cartón normal, ¿no? Sí,
claro
que lleva.
Claro que no hacía ninguna falta que se lo explicara a la señora, pero bueno, quería dar los detalles. No. Pero...
Pues tú fíjate la cara tonto que te queda cuando dices que ha llevado ahí al señor 2 días contigo.
Bueno, era una compañía, no molestaba mucho. Conversación no daba.
Ojita, sí.
Molestar no, y cosas raras han llevado, pero ya.
Ya, la conversación. Un día tenemos que dedicarnos a carteros, ¿eh? Porque.
Sí.
Hombre. Tienen miles, millones de anécdotas.
Que los carteros, las criaturas están. Gloria, buenos días.
Buenos días, Carlos. Te escucho todos los días, una señora ya mayor.
Qué bien, señora.
Yo en mi pueblo, que es un pueblo de Valladolid, llevo en Barcelona muchísimos años.
Ah.
Y resulta que se murió la hermana, las dos hermanas vivían en mi pueblo. Y resulta que se murió la hermana en Madrid, que estaba viviendo con el hijo, ¿sabes? Y resulta que, claro, esperaban en el cementerio de mi pueblo a esperar el cadáver de la hermana. Y baja el hijo del coche y resulta con la copa de la ceniza, que entonces no se estilaba, ¿sabes? Y se mareó, se cayó redonda, como si se hubiera muerto.
Sí.
Claro, al ver al sobrino con la copa y no ver el féretro de la hermana, pues no sabe qué susto se pegaron. Tuvo que venir el médico del pueblo, bueno, y esa anécdota es la que le cuento yo, ¿sabes?
Pero es que, hombre, pero la... ¿Qué esperaban? ¿El ataúd con todo?
Esperaban el ataúd de la hermana. Y el hijo bajó con la copa de las cenizas. Y claro, eso no existía antes. Ahora ya es normal. Pero le hablo de unos 10 años para atrás. ¿Sabes?
Sí, sí.
Estaba yo en mi pueblo con mi mamá. Que voy al verano con ella.
Claro, ¿no? Dice mi abuela quería que la incineraran y dejaran sus cenizas en la plaza de San Lorenzo junto al Gran Poder en Sevilla. Mis tíos pensaron que lo mejor, para que las cenizas no se esparcieran, volaran y acabaran lejos de la plaza, era enterrarlas en un parterre del árbol más cercano a la iglesia. Y así lo hicieron. Pero mientras hacían la última despedida, el responsico, apareció un perro de la nada, levantó la patita y se echó una meada en el arbolito.
Muy a gustito.
Y nos dimos cuenta del tremendo error. Entre la pena y la risa lo recordamos todavía. Claro, es que a la suerte también, ¿eh?
Que...
Sí, sí, sí. La última, de verdad. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Encantado de hablar con usted.
Igualmente. Dígame, dígame.
Mi situación es la siguiente. Un vecino que tenía una humedad en la casa. Total, que bajé a ver qué ocurría. Y entramos al cuarto de baño. Y me dice, no, estaba aquí con mi madre hablando. Y claro, he visto la humedad.
Sí.
Total, llamo a mi mujer, digo, mira, abre la ducha, abre el grifo, a ver por dónde sale. Y el hombre me decía, claro, es que mi madre no está de acuerdo con esto, porque esta humedad no tiene que estar. La madre murió hace 5 o 6 años. No, seguimos hablando y claro, no, la verdad la relación no era muy buena. Le pregunté, digo, su madre murió hace años ya, ¿verdad? Dice, sí, sí. Dice, no, es que como veo que habla con ella, dice, sí, mi madre está aquí. Abrió la ducha y resulta que la madre es verídico. La madre murió en la ducha, le dio un infarto y la por la pobre murió en la ducha. La típica estantería de ducha donde se pone gel de baño y demás, tenía una con su gel de baño y un poquito más arriba tenía la urna de la madre. Y claro, yo al principio pensé que este hombre se estaba quedando conmigo, pero ya vi que estaba allí la urna.
Ay, qué tremendo. Mientras que no te equivoques.
Claro, y por eso decía, a mamá no le gusta esta humedad.
A mamá no le gusta esto, mi madre no está de acuerdo con esto.
Con lo otro.
Y a la pobre pues la tengo debajo de mi cuarto de baño.
¡Ay, qué día más bueno! Ratito.
Ahora, con permiso, noticias a las 11.
Herrera en COPE. Estar